Bueno, muchas gracias por la alabanza, porque ha estado muy en línea con el texto y con la predicación de esta mañana. Bueno, pues, como recuerdo cada vez que me toca predicar a mí, mi intención es, de unos meses hacia acá, hacerlo acerca del libro de Efesios. Empezamos por el capítulo 1 y ahora, siguiendo en progresión, pues tocaría el capítulo 4. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 16. Este es el pasaje que vamos a usar. Los capítulos que nos quedan de este libro de Efesios, es decir, el 4, el 5 y el 6, los voy a enmarcar dentro de un mismo título, que es Vivir de manera digna, pero iré cambiando los subtítulos en las predicaciones que vienen, y en cada una de ellas, pues intentaré centrarme en un tema. Así que hoy hablaré acerca de vivir de manera digna, intentando explicar la idea general de esto, y después me enfocaré en la implicación de vivir de manera digna en relación con la Iglesia, que es lo que realmente pienso que está centrado este texto. Entonces vamos a leer junto ahora Efesios 4, del 1 al 16. Yo lo haré en Nueva Versión Internacional. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos zarandeados como niños por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, es una visión espléndida la que Pablo tiene aquí acerca de la Iglesia. Pero al terminar de leer este pasaje, en mi mente seguía resonando el versículo 1. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Pablo hasta ahora, como hemos visto en los capítulos anteriores de su carta a los Efesios, había estado exponiendo lo que Dios había hecho y por qué. En cambio, a partir de aquí, dando ya por sabido este tema, lo deja a un lado para centrarse ahora en lo que nos toca a nosotros, en consecuencia de lo que Dios ya ha hecho. Pasa de explicar que somos una nueva sociedad, por lo que Cristo ya ha hecho, a señalarnos los valores que se esperan de esta nueva sociedad. De nosotros, de la Iglesia. Nos exhorta ahora a nosotros a que vivamos consecuentemente con lo que Cristo ya ha hecho. Pasa de la doctrina a la tarea, a sus implicaciones terrenales, a las implicaciones concretas de nuestra vida, de todos los días de nuestra vida cotidiana. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Esto viene a decir que si hemos sido llamados por el propio Dios, y cabe obviar que Él es perfecto, santo, bueno y digno, nuestra respuesta entonces no debería ser digna para Él, por quién es Él, por cómo es. Es como si a cualquiera de nosotros nos llama nuestro hijo. Como si nosotros llamamos a nuestro hijo y nos responden mal. A voces o de manera apática. Lo llamamos y nos dicen ¿qué? ¿O qué? O si les pedimos que hagan algo y su respuesta es inadecuada, es irrespetuosa. Aún incluso a veces no tienen ni siquiera que contestar. Aún incluso a veces sin decir nada o con sus palabras pueden contestar bien, pero podemos ver en su actitud que lo que piensan es ¡qué pesada! O seguro que no me gusta lo que me va a decir, o yo paso de lo que me diga. Y lo que a veces es peor, que no nos contesten, que los llamemos y que nada. Como padres, ¿cómo nos sienta esto a nosotros? Porque a mí me sienta fatal. Podríamos tomarlo como una falta de respeto, ¿no? Como una falta de amor hacia nosotros. Nos duele porque no nos sentimos amados por ellos, no nos sentimos bien valorados por ellos. Podemos tomarlo como una falta de reconocimiento de quienes somos, sus padres. Y pensamos, por el simple hecho de ser su padre, de ser su madre, con todo lo que han podido ver a lo largo de los años que he hecho por ellos, por todo lo que intento esforzarme por hacer las cosas para su bien, por todo lo que los amo, por cómo soy con ellos, por quién soy, no me merezco una mala respuesta. Me merezco respeto, me merezco una respuesta digna por su parte, por quién soy, por cómo los trato. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. ¿Quién hay más digno que Dios? Pablo, estando preso, nos está rogando para que nuestra respuesta al llamado de Dios hacia nosotros sea digna, porque el que nos ha llamado es digno. ¿Quién hay más digno que Dios? Si nosotros nos sentimos despreciados, menosvalorados y faltados al respeto cuando la respuesta de nuestro hijo no es la adecuada, no es digna para quien somos, ¿cómo se sentirá el Señor? Cuando nuestra respuesta a su llamado no es digna, cuando nuestra vida no respeta ni responde a quien nos ha llamado, cuando no tenemos en cuenta lo que nos pide, lo que espera de nosotros, cuando actuamos a sabiendas muchas veces en contra de su voluntad y no tenemos intención de cambiarlo. A veces nos dan remordimiento, pero hay ocasiones que ni siquiera tenemos un atisbo de arrepentimiento verdadero que nos lleve al cambio. El Señor sabe que por nuestra naturaleza caída estamos continuamente en guerra entre lo que desearíamos que nos saliera y lo que nos sale de manera natural, sin ninguna dificultad. Y esto último normalmente no suele ser muy bueno, o está mezclado con motivaciones malas. Por eso no pensemos que ciertas cosas, ciertas decisiones que sabemos que debemos tomar, deseos que deberíamos de tener, acciones concretas que tenemos que cumplir o deberíamos cumplir o que deberíamos cambiar, no pensemos que está bien que las sigamos manteniendo por el simple hecho de que naturalmente, espontáneamente, no nos sale cambiarla. Pongámonos de rodillas ante Cristo. Y hablo de ponerse de rodillas, entendido como poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra vida entera, bajo los pies de Cristo, a su servicio. Ceder cada área de nuestra vida a Él, voluntariamente. Y ahora aquí voy a abrir un paréntesis acerca de lo que hablo, de lo que quiero referirme acerca de ponerse de rodillas. Por si por mi experiencia pudiera serle útil a alguien. Aunque entiendo que lo que el Señor quiere es un corazón entregado, nuestra vida puesta a su servicio, sabemos que Él usa todos los recursos que hay a nuestro alrededor para nuestro bien. Así que en mi vida ha habido ocasiones, menos de las que me gustaría, tengo que reconocer, en las que arrodillarme ante Dios físicamente no ha sido solo una actitud. Para mí ha sido a veces una respuesta inevitable al tomar una conciencia especial de quién es Dios y de lo que ha hecho por mí. Y verlo me ha llevado a postrarme no solo mi corazón, sino mi cuerpo entero, de verdad, de rodillas, y adorarlo. me ha llevado a desear poner mi corazón entero, mi vida entera, a sus pies y a tirarme al suelo. Ponerse de rodillas físicamente puede ser una respuesta digna al llamamiento de Dios. Pero también he podido experimentar en otras ocasiones que postrarme en el suelo, yo me he obligado en alguna ocasión a postrarme de rodillas en el suelo cuando he tenido la conciencia especial también, dada por Dios, por supuesto, de que mi corazón ha sido tan terco que no ha querido ceder o postrar un área concreta de mi vida a Él. Y ha sido por esta postura física, tan aparentemente superficial, la que Dios ha usado para hacerme más consciente de verdad de quién es Él y de dónde está, de verdad, cuál es su lugar y cuál es y debe seguir siendo el mío, por mi propio bien, para recordarme todo lo que ha hecho por mí, a pesar de la terquedad de mi corazón, a pesar de no adorarlo cuando debería un montón de veces, a pesar de no querer ceder ciertas áreas de mi vida y a pesar de ser como soy. El Señor usa todo lo que está a nuestro alrededor para llevarnos a Él. Así que aquí ahora cierro este paréntesis acerca de cómo Dios usa una postura física tan superficial, aparentemente, o cómo puede usar también esta postura física tan superficial, aparentemente, para mostrarnos también lo que nos ama. Pongamos nuestro corazón de rodillas ante Cristo. Dios desea que nuestros corazones se postren a sus pies, como estamos diciendo, porque sabe que no hay mejor lugar donde pueden estar, donde pueden ser guardados, cuidados, guiados. No hay mejor lugar que en su presencia y bajo su voluntad. Dios quiere vidas consecuentes con su llamado, y su dignidad merece que toda rodilla se doble, que todo corazón se postre y lo adore, como hemos cantado. Así que no seamos ingenuos y pensemos que hasta que el Señor no haga tal o cual cosa de manera natural y espontánea, hasta que a mí no me salga esto así sin esfuerzo alguno por mi parte, no pensemos que no tenemos responsabilidad en esforzarnos por buscar y por cumplir su voluntad. Esto es una mentira horrible, por la que yo me he sentido engañada en muchas ocasiones. Tan lejos está la verdad de Dios, la verdad de Dios, del moralismo, es decir, de hacer y hacer y hacer, por esperando a cambio el amor de Dios, esperando a cambio los beneficios suyos. Tan lejos está la verdad de Dios del moralismo como del liberalismo, es decir, pensar que como soy libre no tengo que tener en cuenta la voluntad de Dios para nada, que tengo que hacer lo que me dé la gana. Tan lejos está la verdad de Dios de una cosa como de otra. El Señor tiene un plan. Él sabe cuál es la mejor manera para vivir para nosotros. Él nos ha creado, nos conoce mejor que nadie y espera que en respuesta vivamos como Él desea, porque eso es lo mejor y lo bueno para nosotros. Pero Dios no es un mago, ¿verdad? Él no hace magia para cambiar el color un 3 de corazones por el 3 de pica. Él no cambia como los magos los colores de una baraja, de una carta de una baraja. Él no saca una varita, nos da la cabeza y ¡plin! ¡Ya eres perfecto! O ya no eres mentiroso. O ya, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra. O ya eres paciente. No te digo yo paciencia. El Señor no es un mago. Él es poderoso. Tiene poder. No usa magia. Eso lo podríamos hacer casi cualquiera, hasta yo creo. Él usa su único e inigualable poder. Él tiene el poder para cambiar lo que nadie más puede cambiar, que es nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras motivaciones más profundas, que son los que nos mueven a cambiar nuestras acciones. Y no solamente puede hacerlo, sino que quiere hacerlo, porque nos ama de una manera que tampoco nadie más nos va a amar en este mundo. Así que podemos decir con confianza y seguridad, como leemos en Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en nosotros, en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hará si no es con una varita mágica? Pues igual que aprendemos a andar cuando somos bebés, moviendo nuestro corazón y nuestra voluntad, es decir, dándonos deseo de andar, capacitándonos físicamente para hacerlo. y esforzándonos mientras andamos. Cogidos de la mano de nuestros padres, apoyándonos en diferentes muebles, aprovechando todo lo que está a nuestro alcance para que andemos, para conseguir nuestra meta. A veces podemos ver a niños que están aprendiendo a andar y se han caído y se han hecho tanto daño que no quieren volver a levantarse, ¿verdad? Pero ¿cuánto les dura? Antes o después se ponen de pie. Normalmente les dura muy poco el no querer volver a levantarse. Quizás después se sientan un poco más inseguros, necesiten tener muebles más cerca, hacer trayectos más cortitos, tener más ayuda. Pero si son niños sanos, no paran hasta que lo consiguen, porque traen de serie un impulso innato en ellos para volver a levantarse, para conseguir su meta, para llegar a realizar lo que están creados para hacer, que es caminar. Desean cumplir su propósito para lo que están creados para hacer, que es caminar. Y salvando la distancia, pero de la misma manera, la vida se aprende a vivirla como Dios quiere, deseando vivirla como Dios quiere, siendo capacitado por Dios para hacerlo y esforzándonos en vivir nuestro día a día en consecuencia. Usando todo aquello que Dios pone a nuestro alcance para que lleguemos a conseguir nuestra meta, nuestro propósito en la vida. Y el esfuerzo es una de estas cosas que el Señor usa. Apartando cada día tiempo a solas con Él, poniendo este tiempo como prioridad por delante de las cosas, por delante de las demás cosas, plantándonos delante de Él, dejando tiempo en oración para escucharlo, pidiéndole que transforme de verdad nuestros deseos internos de nuestro corazón y no escatimando en esfuerzo para cumplir su voluntad. Bueno, pues después de ver estas cosas, ¿cómo afecta entonces a la Iglesia esto? ¿Cuál es la implicación o la relación de vivir de manera digna en la Iglesia? ¿Cómo debemos vivir de una manera digna en respuesta al que nos ha llamado dentro de la Iglesia, siendo Iglesia? Pues como leemos en el versículo 3, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dios pone a cada persona cuando nace en una familia de carne, en un entorno concreto que nadie puede elegir. Nosotros nacemos sin pedirlo y en un sitio concreto que no elegimos, ni decidimos, ni pensamos. Ahí. Pero cuando nos da Dios la fe, cuando decidimos elegir creer en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, esto nos da un derecho que antes no teníamos, y es el derecho de ser hijos de Dios. Y es de esta forma en la que el Señor nos incluye además en una nueva familia, en la suya. Y es en esta familia donde vamos a ir creciendo, donde vamos a ir madurando con nuestros hermanos de la fe. Porque es con ellos, es con nosotros, es entre nosotros con quienes podremos identificarnos. Con ellos es con quien podremos tener una relación más especial, si cabe. Porque son ellos, somos nosotros, los que al tener un mismo espíritu, el de Cristo, podremos entender nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras debilidades. Son ellos, somos nosotros, los que Dios ha dispuesto para que sirvamos y para los que ser servidos. Para apoyarnos, para animarnos y fortalecernos, para orar unos por otros, para amarnos y para perdonarnos. Porque su espíritu nos hace conscientes de que todos estamos en el mismo camino. Y eso nos lleva a tener misericordia los unos con los otros, porque entendemos que nuestra propia naturaleza es caída y que nos resulta muy fácil en ocasiones desviarnos de este camino. Podemos comprender los ataques que sufrimos, las inseguridades por las que pasamos y los desánimos que nos vienen. Pero también comprendemos la paz que experimentamos cuando descansamos en el Señor. Comprendemos el gozo que sentimos y que vivimos cuando nos llenamos de Él, experimentando todo lo que Él ha hecho por nosotros y quién es. Nuestra Iglesia es también la familia donde Dios nos ha puesto. y ella es útil para enseñarnos a vivir de manera digna su llamamiento. Y somos llamados a no dejar de reunirnos con nuestra iglesia, a no dejar de compartir tiempo y bienes materiales. En la iglesia primitiva era así, tenemos ese ejemplo. Y lo pongo en la versión textual. En Hechos 2, 46 y 47 dice, y perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían alimento y alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en gracia a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Como dice el final del versículo 47, de esta manera el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. La iglesia son las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Dios dispuso que a través de esta nueva sociedad, diferente a cualquier otra, siendo como Él diseñó que fuera, claro, iría añadiendo en número los que iban siendo salvos. Todos los que hemos creído en Dios, en la obra de Cristo, somos añadidos a la familia universal de Cristo, por supuesto. Pero también debemos ser añadidos a una iglesia local concreta, cercana, donde poder, de verdad, en la práctica, en nuestra práctica diaria cotidiana, donde poder crecer y desarrollarnos de manera integral, donde ser servido y donde poder servir a otro, con los dones que a Dios nos ha dado cada uno, como Él ha querido. Donde podemos integrarnos, donde podemos pertenecer y llevar a la práctica la tarea de vivir como Dios quiere que lo hagamos. ¿Estamos viviendo y actuando como iglesia, siendo iglesia, en la iglesia, como el Señor quiere y espera en respuesta digna a Él? ¿O vivimos por inercia, por lo que hemos aprendido, viendo a otros, por lo que entendemos que la cultura va marcando, que debe ser esto, sin pensar si será así como el Señor quiere que lo hagamos, que vivamos? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva? ¿Tenemos ese compromiso? ¿Tenemos ese sentido de pertenencia a ella? ¿Ese sentido de pertenencia y de responsabilidad los unos con los otros? ¿Hacia la familia donde el Señor nos ha puesto? Apoyémonos unos en otros. Busquemos la cercanía y la intimidad con nuestros hermanos más cercanos aquí en la iglesia. Valoremos y aprovechemos todos los recursos que dispone para nosotros. Las reuniones de domingo donde podemos alabar juntos a Dios. Las predicaciones, la escuela dominical, la ofrenda, la consejería, los retiros, las actividades especiales. Aprovechemos los recursos que Dios nos pone a nuestro alcance, también en la iglesia. Valoremos y aprovechemos todo y cada uno de esas cosas, porque Dios la provee para su Hijo. Comprometámonos entre nosotros, con la iglesia, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que espera de nosotros como iglesia. Es la manera en que Él espera que vivamos en esta área concreta de nuestra vida de una manera digna en respuesta a quien nos ha llamado, a Él. No seamos ingenuos y pensemos que lo que espera Dios de nosotros no debe salir, como ya hemos dicho antes, sin ningún tipo de esfuerzo, de manera natural, porque nuestra naturaleza es caída y sí, tenemos su espíritu, pero no estamos en el cielo todavía. Cuando lo estemos sí que lo será. Por eso Pablo nos llama también al esfuerzo en este área. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cristo es ese vínculo que nos une. Esforcémonos por mantener la unidad, centrados y unidos por Cristo. Creo que nos queda claro que nos toca esforzarnos, ¿no?, por cumplir también la voluntad del Señor, porque estamos en una lucha constante. Pero Dios lo sabe. Él sabe que estamos en una lucha continua. Pero dejó todo dispuesto antes de irse. Nos dejó a su Espíritu Santo. Así que tenemos un mismo espíritu. Pero no solamente eso, que no es poco. Ahora voy a leer en Reina Valera los versículos 7 y 8. Que dicen, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo ascendió al cielo, después de resucitar, se llevó consigo cautiva la cautividad. Y llevándosela a Él, nos permitió ser libres para poder usar los dones que nos dio a cada uno. Cristo se llevó consigo presa la cautividad, se llevó las cadenas. Se llevó las cadenas que no nos permitían vivir libres. No las tenemos, las tiene Él, se las llevó. Se llevó presa la cautividad que no nos permitía vivir libremente y vivir para lo que habíamos sido creados. Vivir de manera digna según quien nos llamó. Nos liberó de estas cadenas, pero eso no es todo. Además, nos armó, nos repartió dones a cada uno de nosotros. Para que puestos a su servicio juntos, unos y otros, entre nosotros, formando equipos, formando familia, no quedará nada ni nadie sin atender. No quedará nadie por servir y nadie sin ser servido. Y esto lo hizo, como leemos en el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo nos capacita para el servicio, para hacer lo que debemos hacer. Tenemos nuestros dones puestos al servicio del Señor. Porque es de este modo que el Señor espera llevarnos a ser como debemos ser, como leemos también en el versículo 13, continúo leyendo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dios nos ha incluido a todos sus hijos en una nueva familia universal, sí, pero de manera local y cercana también, donde poder ejercitar nuestros dones, como ya hemos dicho antes, como Él ha decidido, para que los pongamos a su servicio, porque somos su cuerpo, siendo iglesia. Y es de esta forma que llegaremos a esta humanidad perfecta que sea como Cristo. La visión de Pablo es espectacular. Una iglesia, una nueva humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, que se moldee, que se haga a la forma en que Cristo es. Vivamos de una manera digna porque quien nos ha llamado lo es. Y entonces, ¿cómo creceremos y maduraremos y entenderemos y podremos llegar a ser la iglesia que el Señor quiere? Pues ahora voy a leer también los versículos 15 y 16 en Reina Valera, de nuevo. Y dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y así recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Busquemos y trabajemos por la unidad en la Iglesia, esforcémonos por seguir la verdad en amor. Y esta verdad es Dios mismo, es Cristo, es su palabra, es lo que Él dice cómo deben ser las cosas hechas. Pidamos más amor y más carga al Señor por nuestros hermanos, como también decía Ana en la oración. Pidamos amor y pidamos conocer las cargas de nuestros hermanos. Pidamos que el Señor nos permita ser ayuda para ellos. Pidamos que Cristo sea esa unión perfecta entre nosotros, que nos haga trabajar a cada uno según nuestros dones, que nos lo ha dado, porque le ha dado la gana, de la manera que le ha dado la gana a cada uno de nosotros. Él sabrá, seguro que lo sabe mejor que nadie, para que los pongamos en práctica. Que nos haga trabajar a cada uno según nuestros dones, esforzándonos, pero alegres de sabernos parte, cargados en ocasiones por el servicio, sí, pero gozosos por experimentar el amor y la pertenencia a nuestra familia de la Iglesia, plenos de poder vivir de manera digna en respuesta a quien nos llamó y ser parte del precioso cuerpo de Cristo, unidos y sostenidos por su Espíritu. Así que pidámosle al Señor que nos dé deseo por cumplir su voluntad en cada área de nuestra vida, como esposo, como padre, como abuelo, como suegro, como trabajadores, como amigos, como empleados, como en todas las áreas de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos dé deseo de cumplir su voluntad y de vivir de una manera digna en respuesta a Él. Y preocupémonos en entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la manera digna que Él espera de nosotros, que Él de verdad quiere en nuestra práctica diaria cotidiana de la vida. Pero no olvidemos también, ni menospreciemos, la vital importancia que tiene la Iglesia. Porque si la Iglesia, hemos dicho que es el cuerpo de Cristo, cuando nos centramos en nosotros, que somos caídos, que nos enfadamos, que nos cansamos, Ahí la iglesia. Pero es el cuerpo de Cristo. Él nos ha constituido cuerpo de Cristo. No es por nosotros por lo que la iglesia es valiosa, es por Cristo en nosotros por lo que la iglesia es valiosa. Así que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo va a ser menos importante que mi trabajo o que mi familia? Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Porque es nuestra responsabilidad para vivir de manera digna en respuesta del llamamiento que hemos recibido. Pues que así sea. Thank you.